¿Cómo están? A todos los que nos escuchan de Revolviendo la Baraja, tenemos hoy con nosotros a Andrés Milo, Mago Milo. ¿Cómo estás? ¿Me escuchas?
Qué gusto, Héctor. Un gusto poder estar aquí en Revolviendo la Baraja, en este podcast. Y sí, escucho muy bien. No sé si tú me escuchas bien.
Yo te escucho excelente. Pues primero que nada, para alguien que no te conozca, es rara, ¿verdad? Pero nos gustaría saber, a ver, aquí cuéntanos todo. Toda tu trayectoria, aquí está, es tu espacio, vuélate la barda, queremos que nos digas todo, cómo está.
Encantado. Sí, encantado. Bueno, primero que nada, también qué gusto saludar a todos los que están escuchando este podcast, ya sea en fechas recientes a esta entrevista o quién sabe, en muchos años más, muchos años después. Pero bueno, como Mago Milo es el nombre que utilizo en las cosas relacionadas a la magia en específico. Mi nombre personal es Andrés Milonaz, mi apellido es Milonaz, de ahí viene lo de Mago Milo, el recorte del apellido nada más, que es seudónimo. Y a lo mejor va a ser un poco difícil como resumir varias cosas que he hecho en la magia y saber desde dónde aproximarme, pero puedo decir que como divido todo mi trabajo, y esto es algo que aprendí recientemente, la verdad, para como poder entender bien qué he hecho y qué quiero hacer, lo divido todo en tres aspectos: en la parte comercial de la magia, en la parte artística y la categoría como para magos en específico. Entonces yo creo que dependiendo de cuál sea el interés, de cómo va saliendo la plática, me puedo enfocar más en cada uno. Dando ejemplos, por ejemplo, para magos en específico, como yo pondría todo lo que son las competencias de Enigma en las que me he presentado, algunas cosas que he creado, variaciones de algunos trucos con Sharpies, con monedas, quizá con algunos juegos que he presentado precisamente en esas competencias y convenciones.
¿Y esas las consideras como la parte de la competencia, pues?
Aquí está. Sí, creo que se me cortó un poco. No sé qué me comentaste, Héctor. Se me cortó un momento.
Ah, bueno, es que dijiste que las competencias, que es la parte que tú dices, que es como para magos. Ahí lo
sí, exacto. Sí.
Voy a repartir ahora sí que tu repertorio de las competencias, ¿no?
Sí, exacto.
Estabas primer lugar 2011. Ajá. En Enigma.
Sí.
Primer lugar 2012.
Ajá.
13, 2016.
Ajá.
Y ganaste el premio de Enigma, ¿no? Por la aportación a la magia en México.
Sí, exacto.
A la madre, cabrón.
No, ha sido buenas experiencias. No he tenido el gusto tampoco de presentarme en otras convenciones en competencia, pero bueno, lo que he hecho aquí en Monterrey han sido varios años, y igual ahorita en unos momentos puedo como profundizar más en ese aspecto. Pero bueno, volviendo a lo que estaba diciendo, eso es como pensado para magos, para competencia, o también productos, por ejemplo, o sea, como rutinas que he creado y que las quiero lanzar al mercado, que aún no las he lanzado al mercado, pero que eso es como uno de mis proyectos de este año. Eso sería como para magos en específico. Y en la parte artística meto como todas estas veces que mezclo la magia con otros aspectos. Porque yo como persona, como Andrés Milonaz, me... se me cortó un momento. Espero que no sea un problema ya en la transmisión. Me interesa muchísimo todo lo que tenga que ver con lo artístico, desde la parte teórica, histórica y sobre todo el proceso creativo. Entonces, en lo que yo hablo como magia artística, mezclo magia con poesía, magia con clown, magia con teatro, magia desde el cine, como mezclando otras investigaciones ya donde hablo de temas que me interesan como persona y cómo las relaciono con la magia. Y finalmente la parte comercial es como la parte en la que yo creo que es la más cotidiana de la magia, como todos los eventos, todos los shows, presentaciones que no tienen una búsqueda más allá de la magia en sí.
Ok,
perfecto. Eso yo creo que puede ser como una introducción para ya de ahí enfocarnos en algunas cosas.
Si quieres, vamos primero a lo comercial, como le llamas, ¿no?
Ok.
Ahorita tú estás trabajando de mago full time.
Sí, es correcto, con sus altas y sus bajas, como diríamos, ¿no? Y empecé allá en el 2012 aproximadamente, muy pronto empecé a convivir con magos aquí en Monterrey, que como me abrieron las puertas, me decían, yo creo que es el caso de muchos de los que están escuchando ahorita, que primero 5 minutos, o sea, como me abrían espacio en sus shows, ¿no? 5 minutos, luego 10 minutos, luego 15, luego ya era mitad y mitad. Y así iba probando, como aprendiendo qué se podía hacer en los eventos y como probando qué tipo de rutinas podía presentar. Y hasta la fecha, o sea, hubo una temporada que no trabajé ni hice nada relacionado a la magia. Creo que fue desde el 2018 hasta el 2022 aproximadamente. Pero bueno, quitando esos años, como todo el tiempo desde que estaba en secundaria he trabajado como mago en eventos.
Y ahorita, ¿cómo describirías tu show? Ahorita, tú como mago, ¿es más, eres como poco de todo o estás como si nada más en el close-up? ¿Magia de salón, magia infantil? ¿Qué es donde estás ahorita enfocado más de tu tiempo?
Mira, ese es un tema bien interesante. Y escuchando precisamente este podcast con varios invitados que has tenido, súper invitados. Uno de ellos, si no me acuerdo, era Fenik, que hablaba precisamente sobre cómo si aprender de la magia en general o si enfocarse en una rama. Y bueno, en mi caso, primero, regresando a la respuesta de Fenik, se me hace como bien interesante que habla como aprender de la magia en general, de todo un poco, ¿no? Y en mi caso sí fue, o sea, yo empecé muy interesado con la magia, con monedas y con Sharpies, que es algo que hasta la fecha como lo hago bastante, pero eso tenía un motivo, tenía una razón, y eso era que como yo estaba en secundaria, no me permitían llevar cartas a la escuela. Entonces, por más que quisiera practicar con público, los trucos solo era mi familia y no lo podía llevar con mis amigos, más que a fiestas o así, ¿no? De aquella época. Entonces, para practicar en la escuela y para llevarle magia a mis amigos en la escuela, tenía que hacer como monedas, sharpies, ligas, cosas por el estilo. Y de ahí viene como esta gran interés por ese tipo de objetos, que no solo son cartas. Y luego cuando empecé a trabajar, luego casi, o sea, te digo, si yo empecé a finales de sexto de primaria, para primer grado de secundaria ya me estaban invitando compañeros a los shows de magia. Y hice y he hecho de todo, ¿no? Ahorita me especifico, como resolviendo tu pregunta más concretamente, trato de enfocarme en close-up. Y específicamente en close-up hago de todo. De hecho, de lo que menos hago es con cartas, ¿eh? Casi siempre hago monedas, como ya dije, sharpies, a los chinos, como llevo un maletín bastante completo de efectos que hago de mesa en mesa. Y también tengo como el show al frente de todos, que trato de llevarlo para públicos de adultos en específico. Y esto lo digo porque cuando empecé hice de todo, hice infantil, hice close-up, hice cosas de publicidad, en todo tipo de eventos, de convenciones, de 15 años, de todo, rutinas cortas para 15 años, magia de cerca para eventos empresariales, de todo, ¿no? Y yo creo que ya con el tiempo como uno va definiendo qué es lo que más le interesa desarrollar, sí. Pero de todo de plan, o sea, de pronto hacía cosas de manipulación haciendo close-up, casi que eran cosas de escenario, de pronto hacía efectos algo pequeños en eventos grandes, que ese es un conflicto, de pronto hacía todo, o sea, escapismo, pelotas de multiplicación, cosas de mentalismo. Sí, no, porque más cómico, ¿no? Tampoco tan elaborado, sí. Pero sí, traté de probar de todo y ver qué es lo que más como me va identificando y qué funciona más.
¿Y qué te tiró el close-up? ¿Qué te tiró a esta parte, ¿no? Del mar de la magia.
Mira, del close-up en específico, en los eventos, lo práctico. Yo creo que todos lo van a entender, que todo lo que es magia de escenario, ni se diga grandes ilusiones, ese ya es un tema como muy, muy elaborado en cuestiones de transporte, de preparación.
Con el trailer, ¿no?
Exacto. Y el close-up, no, el close-up, hablando solo del aspecto comercial en específico, es como llevas tu maletín y ya es bastante, ¿no? Y sí, eso es algo que de cierta forma es práctico. Y por gusto, lo que ya dije, o sea, que cuando estaba empezando a aprender a hacer magia, lo que podía usar eran monedas y eran plumas y eran ligas, no iba a llegar a la escuela con una, no sé, con una botella de aparición, un bastón de aparición o así.
Ok, ahora brincando a lo artístico, te aventaste dos libros, ¿verdad? ¿Nos puedes platicar poquito de ellos?
Sí, entonces regresando a lo artístico, es cuando mezclo todo tipo de creación, de proceso creativo con distintos medios, relacionándolo a la magia. Entonces, los últimos dos libros que hice son ya muy recientes, son del 2022. El primero se llama Antimago, reflexiones de un ilusionista desilusionado, Y el segundo se llama Magia Poética, de lo escénico a lo cinematográfico. Voy a hablar primero del primero que escribí, que es Antimago.
Dale, dale, y
Y quiero.
tú descríbenos todo, ¿eh? No te...
Ok.
Va.
Es más, voy a escribir, yo creo que algo importante, desde dónde viene Antimago, que tiene que ver con el tema que estábamos hablando, que era la magia comercial. Y mira, yo te digo que cuando empecé a hacer magia, como fue un boom para mí, porque estaba más de 8 horas al día practicando, o sea, todas las de la escuela, mientras estaba en clase, estaba practicando magia, y llegaba a mi casa y seguía practicando hasta desvelarme y amanecía pensando en magia, ¿no? Era como la magia todo el tiempo. Y luego hice también estos cuatro espectáculos, cuatro unipersonales, que yo los meto dentro de la parte artística, donde tenía unas preocupaciones más teatrales, más poéticas, más estéticas de la magia. Y aún así, con todos sus errores técnicos y lo que pueda recordar, errores técnicos, errores en ejecución, errores en todo, fueron como proyectos muy, muy personales para mí, muy importantes, y que sé que marcaban para el público algo más profundo. De pronto hubo un momento cuando yo terminé de estrenar mi tercer espectáculo, que se llamaba Matador, que se acercó un amigo de la familia, un conocido de la familia por un trabajo que tiene un tío mío, con mucho dinero, una persona de mucho dinero, y me dijo la clásica, Héctor, la que seguro a ti te han dicho y creo que a muchos les ha pasado cuando trabajan en eventos con personas de mucho dinero, que te ven haciendo magia, se fascinan, te encantan y te dicen, yo te quiero llevar a Las Vegas, ¿no? No sé si te ha pasado a ti, Héctor, por ejemplo.
No, sí, o
Acepta.
sea, no a Las Vegas, ¿verdad? Pero sí me han dicho así como de que, oye, o la típica, güey, cobra más, güey.
Ajá,
O sea,
ándale, esa
sí,
es
güey.
una. Esa es clara, sí. Y la de Las Vegas a lo mejor no es como yo te quiero contratar en Las Vegas o algo por el estilo, sino como, wow, deberías irte a Las Vegas, allá es donde está toda la meca de
Sí,
la magia, allá es
Simón.
donde está todo, ¿no? Y a mí, bueno, eso es común, que te digan, ¿qué haces aquí? Vete a Las Vegas o algo así, como si fuera una
Simón.
cosa sencilla.
Sí,
Bueno, pues,
güey,
te pasan a veces. Pero bueno, y como también, como si fuera el único lugar de la magia, todos los que nos metemos un poco en la magia sabemos que hay muchos otros lugares donde. Ahí está, creo que se me cortó un momento, ¿no?
sí, te que hay muchos lugares donde aquí hay magia de la buena, me imagino.
Ahí está.
Ya.
Sí, súper bien. Sí, disculpen esos problemas
No te
técnicos.
preocupes.
Entonces, a mí me pasó eso, Héctor, que llegó una persona con mucho dinero y me dijo, ¿sabes qué? Quiero apoyarte en la magia. Dime dos fechas que tengas disponibles. Y yo pensé que me iba a contratar, ¿no? De alguna manera. Y le di las dos fechas y me dijo, ¿tienes visa y pasaporte? Dije, sí. Y me dijo, te voy a llevar a Las Vegas para que veas a Copperfield y a Criss Angel. Y todo pagado, ¿no? Y a mí y a un primo, como dije, como parte de un contacto, un amigo de la familia. Y así fue, o sea, me tocó como ir a Las Vegas a ver a Copperfield, a Criss Angel. Y me dijo, a cambio, quiero que yo tenga un hotel en Coahuila. Esta persona me dijo, tengo un hotel en Coahuila. Quiero que hagas un espectáculo estilo Las Vegas, con el presupuesto que tengas, o sea, tampoco con grandes ilusiones ni nada, pero como con ese ritmo, sobre todo de magia de Las Vegas, y lo presentes aquí en mi hotel. Y ahí yo le
A la
dije,
madre,
yo
güey.
sé, fue como así una responsabilidad súper grande y súper, súper interesante para mí, pero que también trajo varias complejidades hacia mi forma de ver la magia. Porque, por ejemplo, lo que buscaba era como este aspecto hipercomercial de Las Vegas, casi que muy antiguo, Siegfried and Roy y todo ese tipo de
Sí,
entrada.
sí, sí.
Este que parodian en películas de Hollywood, de
Sí, sí,
luces y
sí que.
entrando a bailar con edecanes y bailarinas y cortar a alguien a la mitad,
Sí, sí,
todo
sí,
eso, ¿no?
sí.
Y yo venía a ser
Saquito
matador.
brilloso,
Ah,
todo
sí,
el pedo, ¿no?
exacto. Y yo venía de haber estrenado Matador, que Matador es una obra de teatro, un monólogo con actos de magia, en donde hablo sobre un triángulo amoroso donde todos terminan muertos y hay un suicidio y hay como temas súper densos,
Okay.
y trágicos. Y para mí fue un shock porque venía de todo el proceso creativo y el estreno de esa creación y tenía que hacer todo lo contrario, ¿no? Como lo más comercial de lo comercial que hay.
Sí, sí, sí.
Um, Y dije, bueno, claro, voy a ver a Copperfield, a Criss Angel. Esto puede ser como algún boost para mi carrera o algo por el estilo.
Oye, pura madre le dices antes, ¿no, güey? O sea, a huevo que después de ver a Copperfield ya le dices, ¿sabes qué? Va a estar cabrón, güey, no, no creo que vaya a poder.
Hace cuenta, así de que no están mis planes. No, pero es más, no, yo me acuerdo muy bien, y aquí está algo denso, interesante, de cuando buscas hacer proyectos también más teatrales, por así decirlo. Yo le dije, mira, antes que nada tengo este espectáculo, Matador. Trata de esto y termina con un suicidio, etcétera, ¿no? Como es súper trágico, es una obra de teatro trágica. Y me dice, hay un problema. El lugar donde yo tengo el hotel tiene un índice muy alto de suicidio infantil y juvenil. Y dije, no mames, o sea, ahí ya está entrando en otro tipo de discursos, ¿no? En cosas más profundas que solo un show de magia. Y dije, no me voy a arriesgar, no voy a, como, me hizo caer en una serie de cuestionamientos muy grandes. Total, dije, bueno, vámonos luego a Las Vegas, ¿no?
vamos no a hacer... Mejor, sí,
exacto, no sabes qué, mejor sí. Y fui a ver a Copperfield, a Criss Angel, como regresé súper inspirado, obviamente, súper agradecido, súper emocionado, y ahora sí a producir algo tipo Las Vegas. Y ahí empieza toda la complejidad, porque me doy cuenta que de haber estado con todas estas preocupaciones de llevar la magia hacia un terreno más artístico, hacia un terreno más, no sé, como más dramático, más poético, la gente seguía buscando lo comercial y lo que ya conocen de cierta forma. Y hice el show y salió bien, hice rutinas como muy comerciales, de manipulación, de escenario, pero muy pronto me empecé a sentir bien acartonado. Y me daba cuenta que los shows que yo estaba haciendo en eventos sociales, sean fiestas infantiles, sean close-ups, sea escenario, lo que sea, me estaba viendo bien acartonado conmigo mismo, o sea, como que estaba haciendo ya las cosas porque así es como las querían y no porque es como ya las proponía. Y ya eso como me atormentó un momento y me hizo sentir como muy confundido conmigo mismo, y a lo mejor esto pasa con algunos magos que están escuchando, como decía, hey, yo ni siquiera quiero hacer magia infantil, pero la estoy haciendo, y la forma en la que hago magia para adultos está influenciando por la magia infantil, y los proyectos que me esforcé tanto a hacer como más artísticos, no tengo lugar donde presentarlos. Era como un conflicto bien grande, tal que me retiré, o sea, dije, necesito alejarme de esto un tiempo, no lo estoy disfrutando, y bueno, como también tomando otros temas en cuenta, podía en ese momento, ¿sí me explico? O sea, no había como una necesidad económica de estar trabajando con la magia, o sea, podía tomarme esa libertad, porque eso es importante. Si uno trabaja de la magia únicamente, tampoco tiene mucha posibilidad de estar pensando qué es lo que le gusta y qué es lo que quiere proponer. A veces es difícil, ¿no?
Es algo de lo peligroso cuando eres profesional 100%, ¿no? A veces quieres hacer algo, pero pues, o sea, vilmente estás agarrado a los huevos a seguir con lo que funciona, güey.
Exacto.
Tanto con lo que se puede. Es uno de los pros de tal vez ser como semi-profesional, ¿no? Que tengas tu chamba, exacto, y puedas estar como un mago.
Sí, exacto, bueno, totalmente. Sí. Y también algo que me dio este tiempo de retirarme fue entender precisamente eso. Hay proyectos para mí, como para el escenario, para cuestiones artísticas, para exploraciones, para compartir otras investigaciones. Y hay proyectos para trabajar y hacer dinero, ¿sí me explico? Y está bien tener uno como el comercial bien hecho, bien producido, que te sientas bien, pero a veces no vas a poder soltar ahí todas tus propias búsquedas. Necesitas como otro proyecto al lado donde puedas exponer eso, ¿no? Y también por eso valoro mucho como espacios como los que tú tienes, del Conejo Embustero, como las convenciones de magia, como varias salas que hay aquí en Monterrey. Sé que en Ciudad de México hay todavía más, por ejemplo, donde te permiten como decir cuál es tu propuesta escénica, ¿no? ¿Qué quieres compartir? Y bueno, gracias. Cuando pasó eso fue cuando me retiré, no, a ti por el espacio y todo. Cuando hice ese, por así decirlo, retiro de cierto tiempo, fue cuando escribí Antimago, que venía con todas esas preguntas. ¿Quién soy yo? O sea, la pregunta básica de Antimago es, si te quitaran tu maletín de trucos y te pusieran enfrente de una audiencia, ¿quién serías, no? ¿Y qué harías? Ajá. Como a veces en la rutina misma de los shows y de las presentaciones, nos armamos ciertos clichés y ciertas muletillas, no solo de voz, sino de actitudes, de trucos, a veces ni siquiera hay nada auténtico, a veces son rutinas que vemos de otros magos y las tomamos, y de pronto nuestro ego se empieza a elevar porque hay aplausos, porque hay buenos comentarios, porque empiezan a salir otro tipo de negociaciones, y cuando te volteas a ver a ti mismo, dices, ¿cuánto tiempo ha pasado? ¿Qué tanto he estado haciendo? ¿No? ¿Y quién soy yo si me quitaran todo esto? Y entonces yo lo abordo desde varios ángulos, ¿no? Desde la identidad es uno, porque fue mi caso. Empecé muy joven con la magia y la magia se volvió parte de mi identidad. Y supongo que es algo que pasa con muchos, quizá de los que están escuchando o cuando estamos empezando a hacer magia, que la magia se vuelve todo para nosotros. Y nos saludan y lo primero que decimos es, soy mago, como pasa con los veganos también, ¿no? O con gente que está haciendo un cambio muy fuerte en su vida, que de pronto, no sé, por alguna razón su vida entran al cristianismo o a alguna religión y es lo primero que dicen, ¿no? O sea, como no pueden ser otra cosa sin eso. Y a mí me parece muy interesante a nivel, o sea, no me parece algo malo, me parece algo muy interesante de explorar porque pues todos lo vivimos de alguna manera. Y como la pregunta filosófica detrás de eso es la cuestión de la identidad. Como te digo, con el tiempo fui aprendiendo que no era una cosa de preguntar quién soy yo, nada más, porque va a ser imposible definir, sino qué estoy haciendo. Es una cuestión de acción más que de identidad. ¿Cuál es el proyecto que estoy haciendo? ¿Para qué sirvo? ¿Para qué estoy sirviendo? ¿Cuál es como yo me defino a partir de mis acciones, en pocas palabras? Y Antimago empieza súper duro, súper crítico, cuestionando lo peor de la magia, algunas cosas que acabo de decir y otras más. Empieza siendo como una tiradera hacia la magia en general y hacia los clichés de los magos y todo. Y yo siento que los que lo han leído me han dicho, me identifico con esto, no me había puesto a pensar esto de mí, etc. Y de alguna forma Antimago parte de la desmotivación para volverse motivacional. Hacia los últimos capítulos, que yo les digo a todos, leanlo primero, aguántense y lleguen al final, porque es cuando ya se vuelve súper positivo, cuando ya empieza a entender como para qué hago magia, como ya resuelves tus preguntas de ti mismo como persona, de tus propósitos con la magia, y dices, ok, cada proyecto que voy a hacer, tengo una intención clara de por qué la estoy haciendo y estoy libre para explorar a partir de eso. Entonces, eso es Antimago. Antimago es una serie de ensayos, una serie de reflexiones que como nos ponen a crisis a uno mismo como magos para llegar a una claridad no absoluta, pero sí yo creo que mejor de quiénes somos nosotros como magos y qué tipo de actos quiero hacer, cómo quiero comunicarme con mi público, incluso cuál es como la imagen que quiero dar hacia los demás, y eso ya está bien entrar en publicidad y en muchas otras cosas. Pero sí, ese sería Antimago.
¿Y el siguiente?
Y el siguiente es magia poética. Ahora aquí es donde entramos a una de mis cosas favoritas de la magia, que es la magia en un plano más artístico, las que yo he mencionado. Y para mí es una investigación de más de 10 años este libro. Okay. Yo empecé en el 2011 haciendo magia y clown y magia y teatro. Y empecé gracias a un maestro que ahora es para mí un súper amigo y básicamente para mí es como parte de mi familia, aunque nos vemos no tan seguido. Cuando nos vemos es como un aprecio máximo, y ese es Ángel Mars. Ángel Mars había hecho en el 2011 un espectáculo, bueno, una obra de teatro más bien, llamada Cuando Calienta el Sol, junto a otro mago de aquí de Monterrey, que es Mago Hoffman, Omar Arispe, no sé, supongo que varios lo conocen. Si ahorita ven a Hoffman, saben que es como uno de los mejores magos infantiles aquí de Monterrey. Pero Hoffman, yo lo admiro bastante y le debo mucho a Hoffman, cosas que jamás le voy a poder pagar de tanto que he aprendido de él. Hoffman antes también hacía teatro e incluso cosas de circo también, y se juntaron Hoffman y Ángel en esta compañía que en aquel momento se llamaba Teatro Subterráneo, e hicieron una obra llamada Cuando Calienta el Sol, y era una obra que trataba sobre un mago y un payaso que como tenían que montar un espectáculo de circo pero tenían un chorro de problemas, como las actitudes mismas de los personajes es lo que hacía cómico toda la obra. Y algo muy importante de esta obra es que no había como lenguaje hablado, todo era a través de la pantomima, del clown, cosas por el estilo. Fue como la estética y la metodología que se buscó para esa obra de teatro. Y bueno, era súper divertida, súper interesante. A quienes les he enseñado videos de eso en este año, o sea, recientemente, me dice, no puedo creer que eso estaba sucediendo en Monterrey, no puedo creer que había este tipo de magia hace, o tipo de propuestas desde el 2011. y lo ha habido desde antes, pero bueno, voy a mencionar este en específico. ¿Por qué? Porque yo, empezando en la magia, llevaba un año, 2 años en la magia, fui a ver la obra y quedé fascinado. Y cuando se acabó la obra, a los 2, 3 meses, Ángel propone un taller, un curso de magia, de teatro para magos, perdóname, un curso de teatro para magos, y yo me súper emociono, digo, yo quiero aprender a hacer eso que vi. O sea, en aquella obra, en Cuando caliente el sol, yo no solo como aplaudí, me sorprendí, lloré, me reí, empaticé, sufrí y volví a aplaudir y me sorprendí también. O sea, era una propuesta muy, muy compleja, muy avanzada. Y yo dije, yo quiero aprender eso, me metí lo más rápido que pude, según yo antes, para poder reservar mi lugar y que nadie más me quitara ese espacio, esa oportunidad de tomar ese taller. Y total, cuando llego al taller, yo era el único alumno. Y me hizo pensar que hay muchas cosas en la magia, más allá de la magia en sí, que a veces ignoramos. Y para mí fue un golpe de suerte, yo creo, porque de ahí surgió una enorme amistad y todo. Y como de ahí aprendí a empezar a cuestionar la magia y a rodear la magia de muchas más cosas, más allá de solo la técnica o de la presentación más básica, a través de personajes, a través del clown, a través de poesía, a través de teatro, todas estas que ya he dicho. Y en el 2011, con todos esos aprendizajes, hice el primer unipersonal que se llamaba Happy Freak Sombreros del Cerebro. Era clown y magia. Súper bonito esa experiencia, solo lo presenté una vez. Luego hice en el 2014 Reflexiones del Joven Poeta, que es magia y poesía, poesía recitada. Luego hice Matador en el 2016, que es teatro y magia. Y en el 2017 hice Nocturno, que es malabar y algunos actos de circo por magia, todos relacionados con un concepto que en ese momento, bueno, la decisión que se tomó era el tarot. Y para mí eso, si te das cuenta, es desde el 2011 hasta el 2017. Después, en el 2019, entro a estudiar cine, que es cuando me retiro un tiempo de la magia. Y me pasa algo bien curioso, Héctor, que me empiezo a interesar por películas surrealistas, películas experimentales, una categoría del cine que le llaman, o un entendimiento del cine que le llaman cine poético. Y yo no entendía muy bien por qué. Sabía que me encantaba, sabía que me fascinaba, sabía que con las inquietudes que tenía en ese momento llamaban mi atención, pero no tenía muy claro todavía porque era como muchas cosas. Haciendo mi tesis, ya por el 2021, fue cuando me di cuenta por qué me llamaban tanto la atención, y fue lo que me hizo regresar a la magia, de hecho. Fue que me di cuenta que en todas esas películas, todos esos cortometrajes y todos esos cineastas que a mí me fascinaban, de alguna u otra forma había efectos mágicos. Es decir, que había como apariciones, había desapariciones, teletransportaciones, transformaciones, levitaciones, no presentadas como un truco de magia en sí, sino como un discurso poético. Y fue cuando me di cuenta que todo esto que había hecho con los unipersonales de magia, estos 4 que ya mencioné, seguía latente a través del cine. Y cuando llegó el momento de hacer la tesis, decidí hablar de eso, la magia entendida como un discurso poético, como una expresión poética, como una exploración personal que luego se manifiesta en una obra de arte. Y ese es magia poética, ese es el libro, de eso se trata.
Básicamente tu tesis, ya hecho libro, ¿no?
Sí.
Y para magos, ¿no?
Y para magos y gente, cineastas, ¿no? Gente que le gusta la teoría del cine, historia del arte.
Entonces puedes llegar como cineasta y puedes leer ese libro y se identifica bien cabrón.
Sí, claro. Sobre todo la segunda mitad del libro. La primera mitad es específico magia escénica, o sea, magia, aunque mencioné algunas cosas de close-up también, pero todo es teórico, no hay ningún truco revelado en ninguno de los dos libros, todo es teórico. Y la segunda parte de magia poética ya es como ese entendimiento llevado al cine. A la historia del cine. Entonces sí, yo creo que ese sería como el público indicado, magos y gente interesada en la teoría del cine, en la historia del cine, cinéfilos o cineastas.
¿Y nunca te dio por intentar estudiar cine?
Ah, es lo que dije, sí, eso fue lo que estudié, o sea, esa fue la carrera.
Ah, perdón.
Sí, fue cine. Y por cierto, hablando de lo de la tesis, fue un proceso de un año escribir la tesis, y luego de otro año pasarla a un lenguaje mucho menos académico, mucho más cotidiano. Porque sí, la tesis tiene como, habla bien en impersonal, es bien compleja, mete muchos términos. Entonces, cuando ya tenía todo resuelto, cuando ya había pasado por toda esta catarsis de poder expresar en palabras una investigación que para mí conformaba 10 años de mi vida y que eran temas tan cercanos a mí, el cine y la magia y la poesía, luego dije, bueno, ya lo hice, ya lo puse en las palabras técnicas, nadie va a poder leer esto, ni yo.
Sí, o sea, ahorita, por eso ahorita que te pregunté que si era un tesis, dije, ala, sí, yo creo que nadie lo va a entender, güey.
No, ni yo, créeme, o sea, yo creo que hasta... pero bueno, es parte del lenguaje académico. Luego ya fue otro año completo para decidir qué era lo mejorcito de esa tesis y pasarlo a un lenguaje un poco más cotidiano y con ejemplos más concretos, con muchas imágenes para que pudieran visualizar lo que estaban leyendo. Y mi tesis, en mi tesis a mí me pedían 70 páginas como mínimo, hice 450, no, o sea, eran temas que me apasionaban. El libro resultó, lo reduje y son 200 páginas. Pero sí, esa es magia poética, y los dos los estrené apenas en la convención Enigma pasada, en octubre. Y
sí, de hecho imprimí, yo lo vi porque lo tenía Remy.
Ok.
Sí, ya me dijo, guacha, y es, de hecho, es cuando, pues, en una forma u otra, me dijo, deberías, él, estábamos comiendo, y me dijo, guacha, este libro, y era poética, entonces yo me quedé como que, y él es Milo, y ya me dijo, es que es uno de los mejores magos mexicanos, wow. Y es cuando, qué chingón, güey, yo te vi ahí, pero no te tenía bien identificado, ¿sabes?
Entonces, ya, claro.
Cuando el Remy ya me dijo, ya como si todo conectó, güey.
¡Qué maravilla! Pues gracias, Remy, desde aquí lo digo. Gracias por la invitación y gracias, Héctor, también. No. Y mira, Remy también, justo ahorita que estoy hablando de esto, de magia como poética y proyectos teatrales, sé que Remy también últimamente ha estado como en un proceso de teatro, y a mí me fascina cuando como los magos abren su mundo y se dan cuenta que dicen, wow, la magia, pensé que ya tenía una comprensión de, ya sea básica, avanzada, compleja, etcétera, de una rama o de la magia en general, pero a mí me pasó, y creo que a todos los que han buscado como cursos de teatro, cursos de clown, algunas otras cosas, como se dan cuenta que la magia tiene cientos de posibilidades más, y que aparte puede ser mucho más personal, o sea, puede ser una forma de explorar un tema que te gusta o de expresar un tema que tienes como en el interior.
Entonces, ¿dónde podemos encontrar magia poética?
Bueno, entonces en Enigma imprimí un tiraje corto de libros y todos se vendieron, y eso fue en octubre. Y mis planes también para este año son ya poderlo sacar. Les tengo que hacer un par de correcciones muy de, no del texto, sino de la maquetación del libro. Y poderlos poner muy al alcance. O sea, ponerlos ya sea en Amazon, ponerlos también en tiendas de magia, buscar editoriales, y es en el proceso en el que estoy. Antes de volver a imprimir otro tiraje así como están, quiero como asegurarme de poderlo distribuir y que cuando los vuelva a sacar, que tiene que ser en este año a fuerza, y espero que lo más pronto posible, sea súper fácil conseguirlos desde donde esté. Entonces, no quiero volver a imprimir un tiraje corto, quiero asegurarme de poderlos distribuir bien.
¿Y que vas a estar en Enigma este año que viene?
Claro, sí, claro. Ahí, voy a todas las convenciones porque aparte soy el que graba varias, todo Enigma, básicamente, las conferencias, las competencias, todo.
Ah, ok.
Soy parte ahí del equipo de
Eres
de
parte grabación. Del staff.
Sí, exacto.
Ok. No, pues pero ahora vamos a brincarnos a la tercera parte, ¿no? Y la tercera parte, ahora sí que es, bueno, ya vimos lo para artístico, magos. ya vimos lo comercial, ahora vamos a atacar y verlo para magos.
Sí, claro.
Y que también el libro puede ser, obviamente fue algo artístico que llegó de ti, pero para magos... Escríbenos cómo ha sido ese camino, qué ha sido, cómo lo has llevado a cabo, o tus experiencias en sí, ¿no?
Claro. Mira, para mí esa parte de la categoría para magos es una de las más divertidas, porque como hay siempre amistad y siempre hay apoyo y siempre es interesante ver otras perspectivas y cómo van creando y todo. Entonces para mí es una de las más como relajantes o relajadas, y de más relajo también. Y a la vez, hasta ahorita estoy viendo como también como que son buenas para la carrera de uno en cualquier sentido, en el comercial o en el artístico, y que también tienen una posibilidad económica, hablando específicamente de productos de imagen. Pero bueno, todo empieza en la primera convención a la que fui en el 2011, y en aquella época se llamaba Convención de Imagen Monterrey, no se llamaba Enigma, pero era como los mismos organizadores y era la misma dinámica. Y en esa época los concursos de close-up eran divididos en dos categorías: Junior Contest, menores de 18 años, y Close-up Contest, mayores de 18 años. Entonces participaban tantos magos que los dos se llenaban, o sea, era genial. Y yo trabajé las primeras dos veces en Junior Contest y presenté rutinas. La primera fue con cartas, fue algo como muy, muy X, pero bueno, quedé en primer lugar, me super emocionó, me super motivó. Decidí participar en la segunda y desde ahí empiezo a hacer magia con monedas y sharpies en el 2012, si no me equivoco. Vuelvo a ganar y a la siguiente convención, que ya es Enigma, ya no hay categoría de junior y senior, y presento esas mismas técnicas, pero en una rutina mucho más como recortada, trabajada. Y vuelvo a quedar en primer lugar a esa rutina, y dos años después, si no me equivoco, de nuevo, sigo trabajando con esas mismas técnicas, pero una rutina aún más elaborada y con más técnicas, obviamente, o sea, como más trabajo, más pulida la rutina. Y bueno, eso es lo que puedo decir, eso es lo que puedo decir de las competencias. Para mí, honestamente, Héctor, si te puedo hablar ya como a un nivel personal, las competencias no son algo como que ni siquiera tienen mucho sentido, ¿no? Creo que ya Luis y Euclides hicieron un gran, una gran transmisión hablando de competencias.
Oye, Milo, completo, ¿no? Pues sí, güey, pero llevas 8 ganadas, ¿no?
O sí, sea, yo sé, es a donde voy.
No, son importantes, porque ya gané todas, güey.
O sea, sí, son importantes, es a donde voy, pero no tiene sentido. No tiene sentido, es obvio que eso es lo primero que se piensa, que sí, ya estuviste, no, me contradigo, pero mira, no tiene sentido, justo por los puntos que ya se dijeron en aquella transmisión que ya mencioné de Euclides y Luis, que me pareció fabuloso también, como es muy difícil, no significa que seas mejor mago, no significa muchas otras cosas, más que en ese momento para esos jueces que estabas, fue lo que como más les llamó la atención, ¿no? Pero en general yo he presentado esas mismas rutinas junto a compañeros magos en shows comerciales y funcionan más otras rutinas, o sea, funcionan más las rutinas comerciales en esos casos, o sea, para ese contexto eso es lo que significan esas rutinas. Y a donde digo que sí son importantes, que eso no lo puedo negar, es por una cuestión de currículum, que te sirve como en el aspecto comercial, decir soy campeón en esto, etcétera, y por una cuestión de contactos dentro del negocio de la magia, o sea, de las convenciones, de conferencias, etcétera, como es más fácil que te inviten a ese tipo de proyectos.
Pero mira, yo estoy de acuerdo, o sea, la competencia obviamente no te hace el mejor mago, ¿no? No te hace lo que piensen tres personas al fin y al cabo ese día. O tal vez tú estuviste de buenas, el otro mago no le fue tan bien, pero pues, o sea, fue ese momento. Pero no se puede, o sea, no cabe duda que una competencia, en una forma u otra, déjate si ganas o no, sino el rumbo A es donde se aprende bien cabrón alguien, ¿no? Primero de todo, que tengas los huevos para competir, o sea, convencerte a ti mismo que que puedes ganarlo, es el primer paso. O sea, eso ya es tú hablar contigo mismo y decir, ¿sabes qué, güey? Yo creo que sí me la puedo aventar. El segundo, motivarte a armar algo bien cabrón y luego practicarlo, te hace un beneficio a ti, güey. O sea, es un crecimiento personal que, aunque no lo ganes, te llevaste algo súper positivo, güey.
Sí, de acuerdo.
O sea, eso es lo que yo le veo a la competencia. ¿Debería haber competencias? Claro que sí, güey. ¿Debería de meterse todos los magos que puedan? Claro que sí, güey. O sea, por ejemplo, yo quiero concursar en Enigma este año, ¿no? Y ese es un reto para mí. O sea, en una forma u otra, yo sé que llego, pierde o me valga de la verga. O sea, yo sé que voy a sacar un pro. O sea, yo voy, ay, güey, me aventé todo esto. Estoy orgulloso. La neta, crecí como mago. Estoy compitiendo con los mejores. Ya con eso, ¿no? lanzarte a eso, ya es un pro, ya es algo que ganaste. Si el juez te dice, no, pues tú valiste madre y la neta, y te pones a pelear, pues eso ya es otra cosa, güey, pero tú ya agarraste todo el activo, todo el beneficio del torneo, con todo nada más el hecho de crecer para llegar a ese nivel y presentarte ese día. Yo creo que ahí es la ganancia, ¿no? Entonces, tú puedes decir, güey, y es más, cuando ahorita lo acabas de decir, cuando ganaste tu primer torneo y luego te motivaste bien cabrón y llegaste al segundo junior, o sea, eso, pues en una forma u otra te hizo, yo creo que ahí, aunque no lo creas, aumentaste un chingo tu confianza, todo, tu nivel. Entonces yo creo que sí hay beneficios de competir, ¿no? O sea,
claro, sí, totalmente, personales, de acuerdo con lo que dices, Héctor, tienes toda la razón en eso.
Es que chingue su madre Luis Medellín y el acá, ¿no? Ay, ese pinche live, no, no es cierto.
Ah,
cierto,
Luis, güey. Me acuerdo, y lo conocí en esa primera convención también, fue genial, o sea, yo me acuerdo muy bien, y Luis es súper, súper, súper amistad, desde esas épocas me acuerdo, ahí tenemos muchas fotos bien morritos, y siempre es una risa convivir con él, siempre es genial, y es un súper mago también, me ha apoyado mucho también, cuando volví a la magia, fue un buen apoyo Luis también para mí, de decir como algunos consejos de cómo estaba el ambiente dentro y fuera de la magia también, el aspecto comercial, de cómo estaba el mercado de la magia también, Penguin Magic, todo eso, nada más, Luis lo quiere un chorro.
Sí, pura cura Luis, pura cura Clides. Relájense. Los dos los he tenido en el podcast, entonces.
Sí, claro, sí los escuché.
Creo que a Luis dos veces. Pero sí, pues síguele. Entonces, dices que era, te ayudaba muchísimo para lo comercial. Sí, pues sí, huevo, ¿no? Tener ahí como campeón nacional. que yo considero que Enigma es como el campeonato nacional, ¿no?
Eso está bien bonito. Está bien bonito.
Sí. Entonces, pues síguenos contando.
No, hombre, esto. Más bien no, soy un, qué maldito egocentrista soy yo, porque me preguntaste solo, preséntate, y dije tres categorías, y ya van 42 minutos de podcast. Más bien, la vamos a platicar preguntas. Yo sé, ni yo. Qué egocentrista yo, que estoy hablando nada más de qué he hecho y como todo.
No, güey. Fíjate que una de las razones por las que quise hablar es porque vi un periódico que hizo una historia o hizo una nota sobre ti, la compartieron los magos, se me hizo muy interesante, y habla de, pues sí, o sea, dije, qué chingón, la neta, este podcast era para que tú hablaras de ti, o sea, pudieras tomarte estos 45 minutos que se fueron volando, güey, que más o menos tú digas, sabes que este es el Mago Milo, esto es Andrés, esto es, y que nosotros agarráramos la idea, para eso es, se me hizo muy chingón que te hicieron toda una nota, güey, bien perra, y dije, que cada vez que un mago brilla en México, güey, yo siempre he dicho que el podcast es como para tirarles más la luz y puedan en esa forma brillar más, ¿no? Entonces aquí estamos para apoyar a todos los magos y artistas que salen del país. Entonces dije, güey, quiero hablar con Milo, quiero que me escriba, describa lo que es, cómo llegó, y qué chingón que lo tienes como si ya todo bien ordenadito, güey. Entonces fue súper más fácil hablarlo.
No, pues, creo que no. Casi que me pasé hablando. No, hombre, gracias, Héctor.
No, está súper bien. Qué bueno que tomaste el tiempo aquí para con nosotros estos 45 minutos.
Y si quieres hablar más, yo encantado. Yo lo que dije es eso de que, hey, ya hablé un chorro yo. Quedan otros temas ahí sobre la mesa, si quieres ponerlos también.
No sé si luego
se recorta más el podcast.
Yo creo que no es nuestro, no va a ser nuestro último podcast, ¿no? Aquí nada Encantado. Más este primero, creo que está excelente que tú nos hayas, en una forma u otra, una introducción a lo que es Mago Milo. Una pregunta que sí tengo, ¿cuáles son los siguientes proyectos, Milo? ¿Qué es lo que sigue para el Mago Milo? ¿Qué es lo que debemos estar esperando? ¿Qué es lo que deberíamos estar viendo? ¿Qué sigue en el capítulo tuyo como artista, tuyo como mago, ¿no? Lo comercial, ¿qué podemos esperar?
Claro, lo que sigue es para magos, voy a sacar, ahorita ya estoy en pláticas con una distribuidora de magia para sacar un video descarga al mercado internacional de todo lo que he hecho con Sharpies, ¿no? O sea, todo lo que he presentado en las competencias, las rutinas que tengo de Sharpies, y es una video descarga bastante completa, son más de 7 rutinas y bastantes técnicas, más de 20 técnicas, con contenido teórico también, algunas ideas. Yo creo que va a durar aproximadamente una hora, si no es que un poco más a lo mejor. Y ya, pues ya se grabó todo eso, ahora solo sigue editarlo. Eso es lo que sigue. Entonces, Sharpie
Evolution. ¿Ya lo tienes todo grabado?
Sí, lo terminamos de grabar la semana pasada, justo. Y se llama Sharpie Evolutions, que es como evoluciones del Sharpie. Con todas esas rutinas como que se basan en una técnica que se llama Flipstick, y que como he hecho algunas variaciones de esa técnica y propongo otros objetos para algunas rutinas. Entonces, bueno, eso es lo que sigue, es como entrar al mercado de la magia para vender algunas rutinas para magos.
Ah, ok, entonces ya vas a empezar a sacar tu material, ¿no? Todo lo que has estado desarrollando y evolucionando. ¿Alguna fecha?
No hay nada establecido, y como yo primero lo entrego y luego lo demás no depende de mí, no sabría decir. O sea, sé que es este año, eso es a fuerte. Este año estoy lleno de pendientes, pero tiene que ser, yo espero el mínimo los próximos 6 meses. O sea, que ya esté publicado y a la venta y todo.
Perfecto. No, pues muchísimas gracias, Milo, por estos 45 minutos que nos diste de tu tiempo. Muchas gracias a todos los que nos escucharon hasta el final. Esperamos para así que Sharpie Evolutions, ¿no? Tu obra ahí con todos las rutinas de los torneos. Pues muchísimas gracias. ¿Algo más que quieras agregar?
Hombre, encantado de haber estado aquí y de poder haber grabado este podcast también. Antes que nada, también los libros los pienso sacar este año igual, espero lo más pronto posible, y cuando los saque voy a sacar en redes también videos, los más largos, o sea, lo más completo que puedo tener de los videos de los 4 unipersonales, para que puedan ver en redes completo, o lo más completo, los 4 unipersonales, desde Happy Freak, Reflexiones, tengo muy poco material, Matador lo voy a subir completo también, y Nocturno lo que pude rescatar de material. Entonces eso también va a estar en redes pronto, en algún momento de este año. Y nada, un gusto haber estado aquí, Héctor, gracias por la invitación. También, pues, súper fan tuyo con todos los proyectos del Conejo Embustero. Esto de Revolviendo la Baraja me parece importante. O sea, a veces yo no estoy tan pendiente de las redes, pero me meto aquí a escuchar los podcasts que has grabado con invitados geniales. Y eso ha sido como reciente, pero siento que cuando pasen muchos años podemos regresar a escuchar estos podcasts y ver qué tanto ha cambiado cada uno de los invitados, o sea, qué tanto voy a cambiar yo en el futuro, es más interesante, pero sobre todo qué tanto ha cambiado el panorama de la magia, ¿no? Entonces, gracias a ti, Héctor, por hacer estos proyectos donde apoyas la magia en México, como mencionas, y gracias a todos por escuchar estos casi 50 minutos de mí diciendo cosas de mí. Muchas gracias.
No te preocupes, Milo. Sin, yo estoy seguro que vamos a tener muy pronto otro podcast, ya hablando de Revolution, ya todos los proyectos que saques, quisiera tener la primera nota, ¿sale?
Sí, encantado también, tantas cosas que hablar y experiencias y anécdotas de todo, también chistosas y también dramáticas. Entonces, al pendiente, Héctor, en gusto de poder estar aquí esta vez, y cuando sea, encantado de volver a estar.
Muchísimas gracias, Milo, nos vemos.
Gracias, Héctor, nos vemos, y gracias a todos también.